Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE, en la sintonía de COPE Cádiz, aquí en el 102.0 de la FM, en internet, cope.es/Cádiz. Saludos, este que os habla, Rubén López. Impotencia. El Cádiz no pudo, no fue capaz de meterle mano al Getafe en un partido en el que el equipo de Cervera se encontró ante su espejo, ante un rival con un estilo similar que no idéntico, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el Cádiz no es un equipo de faltas, no es un equipo de tarjetas, ni muchísimo menos. Y ayer precisamente se vio lo que es un equipo y lo que es otro. Se vio a un Getafe que recurre a ese otro fútbol, tan legítimo como cualquier otro, y permitido porque el árbitro lo permite, y el Cádiz evidentemente emplea otra forma de jugar. El caso es que donde no hay, poco más se puede sacar. No se le pueden pedir peras al olmo. El Cádiz hizo lo que pudo hacer. La segunda parte mejor que en la primera, pero en un partido de tan poquísimas ocasiones, cualquier error pues hace que pase lo que pueda pasar. Ayer los dos equipos se tantearon hasta que marcó el Cucho Hernández en un gol en el que quizás Conan puede hacer algo más, y a partir de ahí se acabó prácticamente el partido porque el bagaje ofensivo del Cádiz se limitó a un tiro de Perea y a uno de Iza Carcelén en un balón parado, en una falta, y ahí se acabó el partido. Si hubiera durado media hora más, quizás seguramente el resultado hubiera sido el mismo o mayor para el Getafe, por dejar espacios atrás el Cádiz, pero la verdad es que nunca estuvo el equipo de Cervera cerca, por sensaciones, de poder empatar el partido. Y a las ocasiones me remito porque prácticamente no puso en aprietos al rival. Es que esto es lo que hay. Es que es difícil. A ver, es que yo creo que 18 puntos que suma el Cádiz y es para ponerle un monumento en las puertas de tierra a Álvaro Cervera. De verdad lo digo así. A Álvaro Cervera y a la plantilla, claro. Que son los que han conseguido que el equipo tenga 18 puntos a altura y que siga en la zona media alta de la tabla. Si el Cádiz no se pone las pilas en el mercado invernal, entiendo que es difícil, entiendo que la situación económica es la que es y entiendo que es el mercado invernal, que no es el de verano, pues teniendo todas esas circunstancias en cuenta, evidentemente va a ser muy difícil que se revolucione el equipo, porque eso no va a pasar en el mercado invernal, pero que se traigan un par de jugadores que suban el nivel es que es de obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento. Así me dice Bubu, que está ya aquí preparado para el tertulión, que tres, ojalá sean tres. Pero hay que asumir que va a haber que pelear hasta el final y que esto va a ser difícil y duro. ¿Por qué? Porque el Cádiz está en primera división. Una bonita pelea, bendita pelea, pero también complicada. Y asumir que partidos como el de ayer se van a dar y que seguramente ni dándolo todo, como hizo el Cádiz en el día de ayer, ni intentando ser el equipo que busca a su entrenador, quizás le dé para ganar partidos. Repito, no se puede buscar donde no hay y no se le pueden pedir peras al olmo. Este equipo es el que es, y ya digo, para ponerle un monumento en las puertas de tierra por los 18 puntos que suma. Ayer, sin ser inferior al Getafe, perdió 0-2. Sin ser inferior al Getafe. Vamos con el tertulión de los lunes, analizando todo lo que pasó en el día de ayer, en una semana de Nochebuena, de Navidad, y todavía con dos partidos para acabar el año. El miércoles pasado mañana, Betis-Cádiz en el Villamarín, y el martes de la semana que viene en Carranza, Cádiz-Valladolid. No es fácil. Un fin de semana que nos deja éxito gaditano en fútbol sala, porque se celebró la Copa de España tanto en versión masculina como femenina, y triunfos gaditanos en la Copa masculina, las dos celebradas en Málaga. El Barça fue campeón ante el Jaén Paraíso Interior, y con dos gaditanos en el FC Barcelona, el Jesús Aicardo y Joselito, nuevos campeones de la Copa de España. Y en femenino, campeón Burela, y en ese equipo, en el Burela, en el Pescado Rubén Burela, la gaditana Elena Aragón, de la cantera del Cádiz Fútbol Sala Femenino. Así que enhorabuena a los tres. No sé, No hubo jornada en el grupo cuarto de Segunda División B, pero sí un partido aplazado por el coronavirus, el del filial del Cádiz en Algeciras, 2-0, perdió el equipo de Pavón ante el cuadro de Salva Ballesta, que es más líder, y al filial amarillo, que le queda todavía un partido pendiente ante el sanluqueño, pero ahora sí hay parón en el grupo cuarto de Segunda División B a la espera de que pasen, en este caso, la Nochebuena y la Nochevieja. Y victoria del Cádiz Club de Fútbol Virgili, que venció 1-3 al África Ceutí y se coloca líder de su grupo en Segunda División B. Este es el entrenador Pepe Narváez.
Pero sí es cierto que hubo muchos minutos de tanteo, incluso con el gol no estábamos tan cómodos como queríamos, nos faltaba un poquito de intensidad, de leer el partido, y en un despiste defensivo llegaría el 1-1. A partir de ahí, tras el tiempo muerto que solicitamos, el equipo dio un paso al frente, tiró un poco de veteranía, tiró de madurez y fruto de ello fue en una salida de presión que fuimos capaces de...
Victoria importante del Virgili. Y en pádel, el portuense Juan Lebrón acaba como número uno del mundo este año 2020. Brillante para el portuense que, junto con su pareja, pues siguen siendo los mejores del mundo en el pádel. Enhorabuena para el portuense Juan Lebrón. Y este es Álvaro Cervera, reconociendo que no pudo ser, impotencia en el entrenador.
No, yo contento no estoy, porque hemos tenido que cambiar en la segunda parte para poder hacer algo y tampoco hacemos el daño necesario para que el cambio sea productivo, y sin embargo, en las contras y eso te pueden... Yo contento no estoy, porque a lo nuestro encajamos y cuando intentamos hacer algo más, no es que pongamos en muchos apuros, al contrario. Yo voy a decir, a mí la primera parte no me ha gustado absolutamente nada, la segunda no me ha disgustado, pero no hacemos daño. Entonces, al final te quedas en un medio, pero contento no estoy, porque la dinámica ahora mismo es de que lo intentamos, que hacemos todo lo que podemos, pero no acabamos de hacer daño, y sin embargo a nosotros... tampoco es que hoy nos hayan hecho muchas ocasiones de gol, pero nos marcan.
Nos vamos al tertulión. Antes, un par de cosas. Ya hay fecha y hora para partido de Copa del Rey. Segunda ronda será el 7 de enero, jueves 7 de enero, en Pontevedra, en Pasarón. Pontevedra-Cádiz. Esa semana también intensa para el Cádiz, porque el lunes 4 de enero, Valencia-Cádiz, jueves 7... Copa del Rey, Pontevedra, Cádiz, y domingo 10 de enero en Carranza, 4 y cuarto, Cádiz a la vez. Se están cargando a los jugadores. Y Mateu Luaoz va a pitar el Betis Cádiz este miércoles 23, un día antes de Nochebuena. Mateu Luaoz en el Villamarín, en un Betis que desde luego tampoco está para tirar muchos cohetes hoy con junta de accionistas en el club verde y blanco. Al tertulión.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Están cargando los jugadores, porque es que este año no hay ni siquiera unas mínimas vacaciones de Navidad. Todavía quedan dos jornadas quedan todavía para cerrar el 2020 y estamos a 21 de diciembre. Tremendo. Álvaro Yesca, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Espérate que estoy...
Que está masticando. Venga, vale, que estás con un caramelo. Venga, pues vamos con...
No, venga, ya está.
vale, que te ha tragado, vale.
La verdad es que estoy disgustado por la marcha del equipo en esta última jornada, porque creo que hemos perdido un poquito de intensidad. No sé si será fruto de que en el centro del campo no... Vamos. Creo que es fruto de que en el centro del campo no apretamos lo que debiéramos, porque Ale no recupera lo que recupera José Mari, lo que aporta José Mari, pero necesitamos recuperar esa intensidad que nos falta. Ale ha pedido muchas veces por activa y por pasiva jugar de medio centro, pero la verdad es que al menos en el estilo que nosotros estamos, pues nos guste o no nos guste, desde mi punto de vista, Alex no nos vale para el centro del campo. Igual nos vale para otras posiciones, pero para el centro del campo no. E indudablemente, insisto, quedan dos jornadas, queda una brutalidad, porque como tú bien dices, se están reventando a los futbolistas. Pero es que necesitamos fondo de armario competente para poder rotar. Y si nos rotamos, puede que en este momento quizás recuperemos algo, pero es que esto es muy largo. Y tú no puedes estar toda la temporada con 14 o 15 futbolistas. Porque ya desde hace una semana yo vengo abogando porque en el mercado de invierno de verdad se refuerce al equipo de verdad, en condiciones y con gente que llegue para ser titular, pero si no nos va a costar mucho y vamos a sufrir mucho.
Alfonso Ramallo, muy buenas.
Hola, buenas, Rubén.
Tres decías tú, ¿no? Tres fichajes, ¿no?
Hombre, tres, yo creo que tres mínimo. Ya ahora, después del partido de ayer, que volvemos a jugar con Alex en el mediocentro, que volvemos a tener problemas, que volvemos a no jugar a lo que hemos jugado siempre y lo que tan buen resultado nos ha dado, quizás después del partido, posiblemente más defensivo del año que hicimos, que fue el contra el Barcelona, ¿no? Creo que fue el partido más defensivo y con el mejor trabajo defensivo que se hizo en el año. Pues después de ese partido no sé qué ha pasado.
Seis goles ha encajado el Cádiz.
Que ha encajado seis goles.
Seis goles.
Cervera, Álvaro decía que Ale ha pedido por activa y por pasiva jugar de medio centro, y Cervera por activa y por pasiva le ha dicho que no era su sitio. Y se está demostrando. Entonces a mí lo único que me queda es no culpar ni mucho menos a Ale, porque Ale creo que da todo lo que tiene siempre que está en el campo, aunque este año parece que no está bien físicamente, pero no culpar a Alex, que tenía que estar jugando en otra posición donde él brilla más. Culpar a la dirección deportiva.
Pero, perdona, es que yo creo que Alex Fernández es de los mejores jugadores que tiene la plantilla del Cádiz actualmente. ¿Eh?
De los mejores jugadores, depende de dónde lo pongas, ¿eh, Rubén?
Bueno, pero yo creo que es de los mejores. Si quitas también a Alex...
No, si yo no lo quiero quitar, yo quiero que Alex juegue donde va a jugar bien, no en el mediocentro. En el mediocentro, Alex, no recuerdo... ahora mismo de memoria sí no recuerdo un partido que Ale haya jugado a medio centro, el Cádiz haya ganado y el equipo haya jugado a lo que nosotros queremos jugar. Jugó contra el Barcelona, bueno, porque jugó con Bodiger y con Jens por detrás. Entonces, sí, vale. Pero si no, Ale de dos en el doble pivote no es un futbolista para jugar a lo que nosotros sabemos. Y este equipo está claro que cuando no juega a lo que nosotros sabemos, hace agua.
Sergio Rago, muy buenas. A ver, ahora, Sergio, te saludo. Hola, muy buena.
¿Me escuchas?
Pues no te... Ahora, a ver, habla una.
Hola.
Pues no te...
¿Ahora aquí?
Ahora sí, en ese sí. Vale.
Vale, perfecto.
Cuéntanos.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Bubu y Álvaro, pero no en este partido concretamente. El tema del fondo de armario lo venimos hablando todos estos días, aunque yo no soy carpintero. Pero yo no creo que haga falta fondo de armario. Yo creo que hace falta abrir el armario y verlo delante jugadores mejores que los que hay. Es decir, los que están ahora deberían de pasar para atrás y algunos delante. Después, Ale, evidentemente en el medio centro no está dando buenos rendimientos, pero yo creo que ayer el partido no es tanto Ale, sino yo creo, desde mi punto de vista, que el partido lo pierde el portero. Es una impresión mía porque yo veo un partido de 0-0... clarísimo, porque el Getafe saca a dos puntas que tienen muy poca estatura y nada más que hace pegar pelotazo. Es verdad que el Cádiz no gana una segunda jugada después de un rechazo en los centrales del Cádiz, no nos gana más casi nunca, pero bueno, no estaban creando peligro. Yo creo que la acción del portero es clave en un partido que estaba marcado que era 0-0. Yo tenía súper claro que el que marcara iba a marcar un segundo, porque el otro equipo que recibiera el gol iba a tener que ir a buscar al equipo de este caso que hubiera marcado y iba a dejar espacio y el otro equipo lo iba a matar, porque la forma de jugar de estos equipos es así, de estar cerradito y coge una contra. Entonces yo tenía súper claro...
Perdona, Sergio, la del Cádiz, ¿no? También.
Claro, por eso te digo que yo tenía claro que esto iba a quedar 0-1, 0, o sea, 0-2 o 2-0, porque tenía la impresión de que el que marcara iba a propiciar que el otro fuera a buscarlo y lo iba a matar. Entonces... yo creo que el error del portero en este caso nos ha penalizado muchísimo y también se dijo aquí la semana pasada que da la impresión de que este portero o tiene un partido buenísimo o tiene un partido que no para una. Y a mí siempre he dicho aquí, Kio, yo lo ficharía si fuera ya yo el presidente del Cádiz. Pero me está dando la impresión de que este portero gana tantos puntos como los pierde.
Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás, aquí se ha repartido esto vaya contra Ale, contra el portero, contra Conan. ¿A quién le das tú?
Yo le doy a todos los que saltaron al terreno de juego. Partido durito para los ojos. Pero al final se llevó el gato al agua el que fue más listo, que fue Getafe y fue Bordalás. Se jugó a lo que ellos quisieron en todo momento. Se hizo lo que ellos quisieron en todo momento y el Cádiz no tuvo idea o no se hicieron las cosas bien para intentar buscar una alternativa. Lo de Alex, es curioso que tenemos 5 mediocentros y juega el mediocentro ofensivo en el centro del campo. Y no juega Bodiger, y no juega Garrido, y no juega Augusto Fernández. Si no juegan esos tres, que en teoría deberían de estar por delante de Alex en el mediocentro, será porque no valen para el Cádiz.
O pero porque están lesionados, ¿no? Pero porque Garrido viene de una lesión, Bodiger estaba lesionado el otro día, y Augusto está lesionado.
Yo no veo los tres que tú has nombrado por delante de Alex en el mediocentro. Vamos, que no lo veo.
En un mediocentro.
No lo veo ni de portero por delante de Alex Fernández, los tres que has nombrado.
A eso es lo que voy.
Es que ni de porteros.
A eso es lo que voy, Rubén. Tú tienes 5 mediocentros y tú pones el teórico mediocentro ofensivo en el centro del campo.
Pero
tú tienes,
Diego,
un problema.
Hay que decir la verdad, es porque no. Evidente,
porque tienes un problema cuando, de plantilla.
Cuando, espérate, Diego. Cuando ha habido mediocentro disponible, ¿Ale dónde ha jugado?
En la media punta,
bueno,
no, este
en
año,
la izquierda.
Por cierto,
medio centro Semari, ¿no?
Que ayer dijo Cervera, claro, bueno, que él quería medio centro de Tocorte. Lo dijo ayer. Lo dijo ayer, que
claro,
el medio centro
sí que
sí que... de otro tipo.
Quiero decir que es verdad que nadie niega que hay un déficit de plantilla, pero que Alex Fernández está jugando medio centro no porque Cervera lo quiera ahí, sino porque no tiene otra. Yo creo que Garrido no lo ve. No lo ve por lo que sea.
No, Garrido no lo
pero,
ve porque no está.
Pero
¿no?
Él es el primero. Si nosotros cuando llegó Alex Fernández aquí a Cádiz decíamos, Alex tiene que jugar de medio centro, Alex es el medio centro
ver,
del Cádiz.
Que
y nos hemos visto dado
a ver,
cuenta
Garrido
que no.
tendrá muchas virtudes. Presencia, presión, ganas, amor propio, profesionalidad.
Lucha,
pero,
carácter.
Entendemos, yo lo tengo claro, que con la velocidad a la que se juega en primera, pues Garrido no llega. A la vista está, los ratos que ha jugado, ha ido persiguiendo sombras. Ya sea por su lesión de rodilla, ya sea por su circunstancia, ya sea por su forma de ser como futbolista, por sus características, ha ido persiguiendo sombras, porque el fútbol de primera a segunda, la gran diferencia es la rapidez. Es la rapidez.
Yo creo que Garrido al 100% llega en primera a hacer su fútbol.
Yo creo que no llega.
Su fútbol.
Yo creo
que sí, si también. Tú le vas a pedir otra cosa, vale. Pero Garrido puede ser podría haber sido muy aprovechable.
Pero
en el caso en el que la lesión,
yo creo que la rapidez.
Ya que hablamos de Garrido, ¿en qué condiciones de partido? Por ejemplo, si tú vas perdiendo en el marcador, a Garrido no lo vas a poner. Eso está claro, ¿no?
Bueno,
si
no
vas
sé.
Perdiendo en el
ayer metió a Fali, Rubén.
Pero Fali tiene
que quizás Fali y estuvo muy, muy bien, que quizá tenía que haber jugado del inicio.
Pero, Bubu, Fali...
Lo que pasa es que...
Fali tiene más rapidez.
Yo estoy
tiene más rapidez.
Seguro que...
Yo creo que Fali con el balón,
tiene más desplazamiento. Tiene más desplazamiento.
Mejor que Garrido, con lo van a los pies.
Que Garrido, tiene mejor circulación de balón.
Pero entonces, Rubén, lo que está claro es que tenemos un déficit de plantilla brutal, tanto en el medio centro como en la delantera.
A eso a donde yo iba con el comentario.
Pero es que eso nadie lo ha negado nunca. Que, o sea,
bueno,
que,
no.
Que
no esta, sé yo, Álvaro.
Que esta, a ver, que la plantilla era corta, que todos esperábamos en vez de 5 fichajes, 8. Y que quizás a alguno, como a Augusto le esperábamos más. Yo creo que todos esperábamos algo más de un futbolista de su categoría, porque no olvidemos que Augusto ha sido internacional con Argentina, ha jugado en el Atlético de Madrid a muy buen nivel. Yo le esperaba algo más, pero no da. O sea, yo este año esperaba como mediocentros a José Mari, después de ver a Johnson y a Augusto. Para mí eso eran los tres mediocentros. Augusto no está, por las circunstancias que sea, porque físicamente no está, porque no se adapta. José Mari se ha lesionado, pero yo creo que he dicho claramente que para mí, prioritariamente y por bemoles, nos hace falta un central como el Comé y un medio centro como el Comer. Porque el gol, es verdad, falla con el la Ledesma. Pero que yo. Pero es que el Cucho coge el balón,
no
la para.
De bulto, no un error
para
de
mí sí es un error de bulto.
Con el,
para
vamos,
mí sí,
a ver.
Sí, sí,
para mí
le pega muy bien.
Tanto Sergio como Álvaro.
Le pega muy bien, pero el Cucho coge, la para, se coge, se prepara, dice, lo voy a chutar. Y no le aprieta a nadie.
Bien, no le pega porque va al centro de la portería y nunca en la vida tú vas a tirar al centro de la portería.
A Conan le pasa eso. Le pasa eso. Que o para. Pero como no la, un cosaco o Sergio, se come los goles, tío,
no le aprieta a nadie. Álvaro, chuta ahí, solo, partido, tío, no le aprieta a nadie.
Eso también, ayer, es que también, es que los dos tenéis razón. Pero eso, pero es que eso jugando con José Mari y con James no nos pasa. Porque claro, ¿cuánto tiempo hace que no veíais un tiro cómodo en la frontal del área del Cádiz?
Es verdad,
no,
en los dos últimos partidos pasados, pues, hablábamos la semana pasada de que Aspa le cogió la espalda. A mí me da la impresión esa de que es verdad que todo lo que estamos hablando es verdad y no es la primera vez ni es una ocasión que hemos aprovechado para decirlo. Nosotros hemos criticado mucho el tema de la plantilla del Cádiz, pero es que yo de verdad que yo creo que el partido de ayer está en eso, está en que el Getafe venía de 8 partidos sin ganar y el Getafe no hizo absolutamente nada más que perder tiempo, no hizo nada. Lo que pasa es que se encontró...
Hizo lo que hacemos nosotros en otros partidos, que es aguantar, cerrar todos los huecos. ¿Cuántos centros tuvimos de línea de fondo? ¿Cuántas veces llegamos de línea de fondo y centramos?
Es verdad.
El Getafe tenía muy bien estudiado al Cádiz. Es un equipo que hizo
el Getafe juega y lo hizo muy bien. Juega a lo que juega el Cádiz.
Para mí no.
Más antideportivo.
No, es más, para mí no. Van más para, al límite.
Más antideportivo, más guarro, menos limpio, pero juega a lo mismo que nosotros.
No, dale, Sergio,
No, no, no. Primeramente, Getafe tiene muchísima más calidad que el Cádiz. Eso para empezar.
No, eso aparte.
Probablemente.
Eso para empezar. Y el Getafe no es un equipo que esté encerrado. El Getafe lo que es muy intenso. El Getafe es intenso en todo el campo, pero es que ayer tampoco lo fue. Es decir, es que el Cádiz con nada, porque en la segunda parte el Cádiz lo que hizo
que no fue
sacar...
intenso, Quillo? Si buscaban los tobillos
Álvaro,
y los empeines como el Comer.
Vamos a ver. No, lo que te quiero decir es que el Getafe, en la primera parte, cuando se encuentra con el gol, no estaba siendo Getafe tampoco. Estaba prácticamente en su campo metido. Y la segunda parte igual. O sea, Getafe ha seguido la línea de los últimos 10 partidos. Getafe no hubiera ganado aquí si no hubiéramos tenido el error que tuvimos.
Pero el
ahora,
Getafe no presiona tanto como en otros partidos porque sabe que a lo mejor no es necesario presionarle tanto al Cádiz, que el Cádiz al final cuando llegue a tres cuartos la va a perder porque
pues yo,
no tiene
pues
calidad
más,
para llegar a
empezar el partido. Alcalá le presionaron un poquito y dio un rechace que por poco le cuesta un gol al Cádiz. A ver, cada uno tiene su forma de verlo. Yo la impresión que me dio a mí el partido de ayer es que el Getafe se impuso, pues, igual que se hubieran puesto el Cádiz si se hubiera puesto por delante. El tema es que se impuso por un error individual para mí muy grave. O sea, que es que venimos de Vigo de encajar dos goles de chiste y hoy, o sea, ayer otro más. Entonces hay que decir que yo, pues vamos a ver, si nosotros tenemos un poquito y no somos capaces de proteger el puntito que tenemos cuando empieza el partido, pues tenemos un problema grande.
Yo creo que vamos a tener un problema grande, pero a ver, yo creo que en la portería yo creo que pueden ser fallos puntuales. No creo yo que Conan... de momento sigue dándonos más de lo que nos ha quitado.
Totalmente.
Pero sí es cierto que para mí el error de dejar tirar al Cucho solo, pensar dónde va a tirar, aunque después le salga a centrar en el borde del área, es más preocupante. Es que el Cádiz no puede conceder. Ayer hablábamos del tema de que es que un central del Cádiz puede tener fallo. Es que un central del Cádiz no puede tener fallo. Es que si en el día que falla un central del Cádiz, el partido está... en un 70% está perdido, porque es que los fallos de los centrales son goles y nosotros jugamos a eso, a aguantar y a jugar con eso y a tener contra y entonces si fallamos atrás, nosotros nos convertimos en un equipo que muy difícilmente va a ganar ningún partido, como claro, de momento, como de que de hecho está pasando.
Es que eso es lo que... Vamos, yo,
hombre,
no,
yo creo
yo
que
no
hemos ganado
centrar,
varios partidos.
Yo no quiero centrar...
Es que es verdad que en Carranza nos está costando, ¿por qué? Porque a priori
que estamos quedando, repartiendo estopa, pero que yo he empezado diciendo que hay que darle un meritazo enorme
y segundo,
a lo que la plantilla y el entrenador están consiguiendo.
Las cosas hay que decir en su momento.
Yo,
las cosas hay que decir en su momento.
Que no se nos ha olvidado ninguno de los que estamos aquí, los cinco
yo,
que estamos
ayer,
aquí.
Ayer, lo único
que... se ha ganado el Barcelona y el Madrid, por ejemplo.
Ayer yo lo único que puse en Twitter fue... que vamos los novenos, que son 18 puntos, que cualquiera no lo quita, y que no empecemos con la noria cadista de cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. Esto es muy largo. Y llegarán dos o tres partidos malos, dos o tres partidos buenecitos. El Getafe hasta ayer lleva 7 partidos sin ganar.
Es que
o sea, que esto, que yo, el otro día, el Huesca, al final perdió. Entonces, esto es muy largo. Lo que tenemos es que tener un buen edredón detrás. Y ahora llega un mercado de invierno en el que hay Óscar Arias, y Manolo Vizcaíno tienen que hacer muy bien el trabajo y acertar plenamente en los fichajes. Vamos dejando de experimentos, vamos dejando de traer un gallón de México o que no esté, o sea, o que no esté,
o de China
ahora mismo. Pero ojo, tenemos que ser conscientes de lo que podemos coger. O sea, el Cádiz no puede aspirar al jugador 25 del Villarreal, ni al 25 del Atlético de Madrid. O nos vamos a la parte alta de segunda división.
Que también va a ser difícil o bien, quizá, porque a Raúl Tomás podemos, no te lo va a traer.
O nos podemos encontrar algunos en el extranjero, como Johnson y tal, que no funcione bien. Con lo cual hay que acertar muy bien en esos puestos.
Yo uno de los problemas más graves que le veo en general es cuando recibimos el gol. Cuando no recibimos, estamos bien. En cuanto recibimos, no reaccionamos bien o no tenemos recursos. Ahí es donde nos faltan los recursos.
Es que nos falta, claro, es que nos falta frescura con el balón, Diego.
Pero también se pueden jugar a otros recursos, aunque no tengas la calidad. Allá teníamos el campo Alcalá, que mide casi 2 metros. Yo no vi a Alcalá arriba en el minuto 80 y a Fali metiéndole balones para que él las bajara o las tocara. También, ¿por qué quita el entrenador a Negredo si es el que mejor remata de cabeza? Yo no entiendo ese cambio. Negredo se queda hasta el final y yo pongo arriba a Alcalá y pongo a Negredo y empiezo a meter balones. Y alguna había que hacer. Había cogido una segunda jugada, había provocado un corne, una falta, un penalti.
Es que
cualquier tipo de cosa.
Al Cádiz, eso ya lo dijimos.
Y no hay que tener miedo a hacer eso, ¿eh?
Da la impresión de que cuando el Cádiz encaja se ve un equipo desalmado. Es decir, como que nosotros tenemos una idea y cuando nos han sacado de eso nos bloqueamos. Y es verdad que propiamente por la falta de calidad que tiene el equipo. Es verdad que, como tú dices, yo no había pensado eso, pero tienes toda la razón del mundo. Se pudo haber hecho eso, pero a mí, cuando en la segunda parte Perea vino a buscar la pelota a la esquina del centro del campo, digamos, atacando el Cádiz, o sea, que venía a buscar la pelota a la esquina del centro del campo, y se quiere regatear de cuatro tíos, ha avanzado 15 metros. Eso no puede ser. Tiene que haber un tío en el centro del campo que sea capaz de bajar a los centrales y decir, dame la pelota, que yo voy a enlazar con Perea. Pues,
claro, pero esa es la labor de...
Eso hay que ficharlo.
A ver,
es que no lo tenemos.
Pero esa...
Eso lo consigues tú con un lateral...
3:51.
Saltando barreras, borrando límites, superando obstáculos, abriendo fronteras, sumando esfuerzos, alcanzando metas, construyendo hoy, proyectando mañana, haciendo Cádiz.
Día de la Provincia 2020. 21 de diciembre, una conmemoración extraordinaria para una provincia excepcional. Diputación Provincial de Cádiz.
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! ¡Fui! Es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alva Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso,
buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:53, por cierto, nuestro ánimo, nuestra fuerza, nos llegan mensajes muy positivos y sabemos que la evolución es favorable al director de comunicación del Cádiz Club de Fútbol, a José Grima, que, bueno, pues está ingresado. Tiene un percance de salud, está ingresado en el Hospital de Puertas del Mar de Cádiz, pero nos dicen que va la cosa muy bien y como él es muy fuerte y muy grande, va a salir prontito, así que, José, que te echamos de menos y que muy prontito nos volvemos a ver. Todo el ánimo también para su familia. 3:54, y esto decía Cervera también de las artes. Bueno, abro comillas, artes, cierro comillas, del Getafe.
No, esto es una forma de jugar. Esto al final nosotros si alguien tiene que cortarlo son los árbitros y nosotros no podemos hacer nada, porque si protestas te puedes encontrar con un problema tú, si hay una falta y tú la protestas, pues se para por la falta, se para por la protesta tuya. Al final sabes que hay una forma, que cuando se llega así al final pasan estas cosas, tienes que intentar que no pasen, inhibirte, y esto entra dentro del juego, y si alguien lo tiene que cambiar, no es el equipo contrario, en todo caso serían los árbitros.
Pues eso decía Cervera. ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Qué te pasa?
Que estamos quedados.
No, que estamos quedados.
Los de limón me encantan a mí,
que,
los de coco.
Que nosotros no podemos decir... Es que hay que ver cómo juegan, porque cada uno tiene sus artes, pero es verdad que eso no es una forma de jugar fútbol. Le quiero decir, una forma de jugar fútbol es ser defensivo, pero eso a es mí lo, impracticar el fútbol.
A mí lo único eso que es, no me gusta del Getafe es que buscan continuamente los tobillos y los empeines de los rivales. Eso claro, es lo que no me gusta.
Pero a mí lo que no me gusta...
O sea, que vaya fuerte, perfecto, pero si tú vas fuerte, pero buscando el tobillo del rival, eso es desenguardo.
Y Jairo, ¿cómo puede tirar a Neón, que mide 5 metros y medio?
Vale, Neón es dromántico deportivo.
Que parece que le había partido
pero
la pierna.
Lo de Neón tiene más guaso todavía, porque es que lo de Neón ha salido...
Partido tras partido
sale en prensa, y los árbitros no lo cortan. No. O sea, Neón tenía que tener una tarjeta amarilla ayer al minuto y medio de empezar el partido, que le da un pisotón al Pacha.
Y Cucurella dio dos iguales.
Y la tarjeta se la lleva a cara en un sarto. Eso es increíble.
Y después,
la cuestión no es el Getafe, cada vez
pone la mano
en
el pecho a Neón y parece que lo tira. Pero bueno, Guillo, yo creo que los propios profesionales saben perfectamente de qué pie coge a cada equipo, ¿eh? Ahí no. Entrar en esa dinámica es absurda, porque el Getafe lleva así desde que está Bordalás.
Es verdad.
Igual es la impronta que le ha puesto el entrenador, lo que sea.
Pero
aquello.
Álvaro, ¿no decían que los árbitros también estudiaban a los futbolistas?
Pero Bubu,
cuando un rival va
así, tú tienes que ir igual que él. Lo que no podemos es estar en medias tintas, aquello. Yo que jugaba al fútbol y cuando yo veía con un tío me daba dos patas que los tobillos, digo, espérate, se acabó, ya ni más. Ahora yo voy a la misma guerra y hay que ir. Tenemos que tener consciente. O yo soy consciente de que en primera tú tienes que ir cada partido a una guerra. Y la guerra tiene que ir a morir. Y yo estoy viendo que hay futbolistas del Cádiz que no están muriendo en el campo. Y eso es lo que me
A mí lo que más me preocupa es que me parece, no es que no mueran, sino que no tienen. Entonces que ellos se ven inferiores y que hay partidos en los que te sale todo y los que tú defiendes y estás ropadito y te salen las cosas y otros que no.
Ahora voy a hacer el abuelo Cebolleta. No tenía Linares, no tenía más Manolito cuando teníamos. No teníamos mucho, pero esos jugadores se partían el pecho en el estadio.
Álvaro, ahora mismo yo aquella época tampoco te puedo decir, pero ahora mismo las diferencias entre plantillas son abismales. El delantero suplente que jugó ayer, que fue Ángel de Getafe, o sea, jugó titular, pero es suplente este año. Ese es titularísimo en el Cádiz, pero vamos.
Por no hablar de Alvarri,
salvando las distancias. ¿Alguien cree que Lucas Vázquez puede jugar en el Madrid por delante de lo que está jugando? Puede estar, tío, partiendo
sí,
salarma cada
pero
partido.
Lucas Vázquez tiene calidad. Es decir, vamos a ver, Braithwaite también, tú dirías, en el Barcelona Braithwaite no puede jugar, pero bueno, es un jugador de calidad y está en un equipo de calidad. Obviamente el equipo es muy superior a él.
Pero
es que el Cádiz tiene jugadores que no valen para jugar ni siquiera en mitad tabla de segunda. Cuando igual que me pongan tú y si me los pones.
No.
Es verdad, Guillo.
Pero si tú eso además no lo suple con entrega, con intensidad, con ganas,
claro,
con garra,
Álvaro, si tú estás jugando el partido y te están saliendo por todos lados y tú no los venís, si tú tienes un partido malo, como pasó en Vigo no es que el Cádiz haya sido el mejor equipo de Europa contra el Barcelona y el peor en Vigo, ¿no? En Vigo lo que pasó es que sucedieron errores y el Celta tiene muchísimo mejor equipo que el Cádiz y el Celta los penalizó, el Cádiz las que tuvo no las metió y el Celta te metió 4. Pues ya está, y ayer en media ocasión nos hicieron 2 goles.
Diego, venga, nos queda un minuto y medio. Diego, dale. Diego,
que necesitamos fichaje, ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Aquí se ha dicho siempre el central, el mediocentro, tal. Yo quiero un extremo de calidad, un extremo que coja el balón, que se invente cosas, que llegue a línea de fondo, que meta un centro, que te provoque una falta, que meta goles.
Brian Hill,
por ejemplo.
Pues yo quiero, ¿vale? Yo lo único que quiero es ver a Arcadi con sus 4 defensas y sus 2 mediocentros defensivos y corriendo para adelante, no corriendo para atrás. Que no se rompa el equipo.
Y cuando nos haga un gol, estamos otra vez las mismas.
Si nos lo hacen, que cuando hemos jugado así, poquitos goles nos han hecho.
Un poquito de calidad nos vendría
bien.
Un poquito de calidad que es primera división.
Yo creo que en el punto medio está la gran virtud. Ser rocoso, ser rocoso, ser duro, jugar a lo que volvemos con la intensidad y luego tener un par de detalles. Que yo, si los equipos de media tabla como nosotros y los de la parte baja, lo que tienen son dos detalles. El Alavés, ¿qué es lo que tiene? Dos delanteros buenos y un...
Betis Cádiz, Álvaro.
Este es buen partido.
Un 0-4, claro.
No, pero yo creo claramente un 1-5. Lo digo absolutamente 5 de Negredo. 5 de Malvasi,
Diego,
perdón.
Yo siempre 0-3 y los 3 del Chocolosano.
Vale, Sergio.
Yo partido largo, 1-2.
1-2. ¿Y tú, Bu?
1-1.
Venga.
Última cosita, Rubén.
Rápido, que nos vamos.
Feliz Navidad a todos.
Igualmente. Felices fiestas, amigos. Felices fiestas. Nos vamos. Mañana más, adiós.